Hablamos también de una de las causas emblemáticas en Chubut, de causa de corrupción, como la de la emergencia climática, que ayer tuvo una decisión por parte del superior, del tribunal, en este caso que llevó adelante este juicio y que encontró culpables a 9 de los 11 imputados en esta causa, que como fiscal estuvo el protagonismo y el desarrollo también de Omar Rodríguez y el doctor Alex Williams, que lo tengo en línea así para hablar con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, bienvenido al aire de Nacional Comodoro. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien.
Gracias por atender la comunicación, doctor. Preguntarle en este caso sobre esta decisión del tribunal de hacer culpable a 9 del grupo de 11 o 12 que estaban siendo, que son los imputados y que estaban en juicio, y que particularmente qué deja para la fiscalía esta decisión del tribunal.
Bueno, lo primero que nos deja es un... Es un sentimiento de satisfacción por el trabajo realizado, digamos. El veredicto lo que hace es corroborar que lo que nosotros hemos sostenido a lo largo del tiempo, durante la investigación, luego cuando lo plasmamos en una acusación, efectivamente fue así, efectivamente sucedió. Esto que es nuestra hipótesis de trabajo, lo que técnicamente se llama nuestra teoría del caso, el veredicto lo que hace básicamente, por ponerlo de una palabra, es darnos la razón. Y aquí quiero hacer, si me permite, un punto, porque yo entiendo que muchas veces, por cómo está diseñado el sistema, las luces luego del veredicto, para bien o para mal, se van con la fiscalía en respecto de que se avala el trabajo o no realizado en caso de la absolución. A mí lo que me parece que es muy importante destacar es el trabajo del tribunal, en el sentido de que ha dictado un veredicto muy detallado, muy minucioso, que básicamente lo que demuestra puertas afuera es una enorme contracción al trabajo. Es muy difícil de transmitir cómo se hace para procesar semejante cantidad de información. Nosotros estuvimos jornadas de 8, 10, 12 horas de trabajo durante todas las semanas o 4 días de 5 laborables durante muchas semanas que se convirtieron en meses de trabajo de juicio, y procesar todo eso en un veredicto no es fácil, porque nosotros tuvimos todo un largo tiempo en el que fuimos construyendo nuestro caso, juntando la prueba, armándola, plasmándola en un escrito, pero todo eso se comprime y se presenta a la vista del juez, en este caso del tribunal, de una manera muy muy intensa, muy intensa, mucho volumen de información en un tiempo muy corto, de que me refiero a que nosotros la investigación dura un año, para presentar la acusación quizás tenemos un buen tiempo para poder plasmarla, preparar el juicio también nos lleva tiempo, y ese juicio que se hace largo, que se des mucha hora de trabajo, tiene que ver con la intensidad con la que se trabaja. Y toda esa intensidad de trabajo ayer yo la vi plasmada en ese veredicto, incluso respecto de las cuestiones en las que no me han dado la razón, pero que no me hayan dado la razón respecto de algunas cuestiones, o que no nos hayan dado la razón, no me impide ver que atrás de eso hay un trabajo sesudo, con un altísimo grado de profesionalidad y de responsabilidad por parte de los jueces. Me parece que es un punto muy destacable.
Ayer el tribunal encontró culpable por el delito de defraudación al Estado provincial a exfuncionarios de la administración que en su momento tenía Mario Das Neves. Ahora, ¿cómo se defraudaba al Estado? ¿Qué es lo que ustedes probaban? ¿Cómo se llegaba a esta defraudación? ¿De qué manera?
Fraguando, simulando, engañando. Una defraudación básicamente es un engaño. Se engañar al Estado, al sistema, de manera genérica, y se lo engañaba diciéndole que se habían comprado cosas en el marco de la emergencia para asistir básicamente a los vecinos de Comodoro que habían sufrido enormes pérdidas de tipo material y también personal. Atrás de la pérdida de muchas cuestiones materiales va también los sentimientos de la persona en relación a los años de trabajo, a lo que se sufre, y todo eso, digamos, se trataba de paliar desde el Estado, sobre todo lo material, obviamente, lo otro es muy difícil de buscar una reparación, pero desde el Estado en esa época se trataba de darle a la gente lo que la gente necesitaba, sobre todo en la urgencia. Darle de comer, darle abrigo, darle elementos para poder limpiar su casa, para quitar el barro. Y estas personas lo que hicieron fue engañar al sistema, al Estado, simulando contrataciones que en realidad no sucedían. Si usted mira los expedientes administrativos, se va a encontrar con que el expediente cumplía los requisitos o los pasos, pero atrás de eso, esto era una máscara, una puesta en escena, subyacía la verdadera maniobra, que era esta simulación donde no se entregaba nada, se cobraba, y luego que se cobraba, ese dinero se repartía. Se repartía entre los funcionarios públicos y los privados. Acá me parece que el elemento, la piedra angular que marca el antes y el después, en este caso, es la condena sobre los privados, que están en un pie de igualdad con los funcionarios públicos, porque sin el aporte de los privados estas defraudaciones no se podrían haber cometido. Entonces está el caso de esta simulación de compra de colchones el día 28 de marzo, antes de que empiece a llover en Comodoro, a una realería de tipo empresarial en Trelew, por poner un ejemplo. Claro. Han intentado, no lo lograron, pero han intentado, por eso quedó en grado de tentativa, cobrar 10.000 kilos de carne. Intentaron simular la adquisición de 10.000 kilos de carne, que no había dónde transportarla, no dónde había dónde guardarla, no había dónde procesarla, dónde cocinarla. Sin embargo, lo intentaron. Trataron de echar mano a todo lo que en aquel momento podían conseguir para hacer dinero. Ese
la creo plata, que va a ser... doctor, la plata salía, o salió en algunos casos, pero por los mismos mecanismos, o sea, se defraudó el Estado con los mismos mecanismos que el Estado tiene para contratar y para poder hacer el control. O sea, con que entre una factura, esté justificado y aparezca la dirección de algún lugar, ya estaba listo todo el circuito para hacerlo. No es que directamente, deliberadamente sacaron, sino con los mismos mecanismos del Estado se defraudó al Estado mismo.
Exactamente, sí. Lo que hace la emergencia, que es un tema muy sensible, es quita los controles. El decreto que dispone la emergencia quita los controles, los justifica, los fundamenta, diciendo que nosotros no podemos llamar a un concurso de precios, llamar a una licitación, porque eso demora, eso lleva tiempo. Y acá la gente necesita la frazada, necesita los colchones, necesita el alimento rápidamente. Entonces se decreta la emergencia, y ese decreto que tiene un plazo fatal, que en este caso fue de 4 meses, permite que en ese tiempo los funcionarios autorizados contraten de manera directa sin ningún control. Pueden contratar a quien quiera. Obviamente, eso no le permite hacer una defraudación. Se supone que el funcionario sabe que lo que no tiene es el control del concurso de precios, de la licitación, pero que tiene que cumplir su función para la que ha jurado, hacer cumplir las leyes independientemente de esa situación especial. Y esto es lo que no ha sucedido. Lo que ellos vieron, en vez de administrar correctamente los fondos del Estado, lo que vieron fue una oportunidad para enriquecerse de manera delictual.
Estos comerciantes, no sé si siguen ejerciendo o no su actividad comercial en Trelew, y que fueron hallados culpables, ¿podrán seguir con esa actividad comercial? ¿Siguen, de hecho? ¿Cómo es la situación de ellos?
Algunos no, algunos han cerrado, lo han expresado en el juicio, han cerrado sus comercios. De alguna manera no, lo achacaron, digamos, a la investigación. El tribunal ha descartado esto en el veredicto, por eso yo lo remarco, lo resalto. Nos han de alguna manera hecho responsable de que por la investigación y lo que nosotros hemos publicitado, ellos no han podido continuar con el giro comercial. Obviamente ellos negando esta situación, ellos han sostenido hasta el último momento con sus declaraciones que las cosas se entregaron, nunca pudieron probar ni corroborar que esto fuera así. Por el contrario, nosotros probamos que nunca contaron con los elementos para aportar al Estado y sin embargo los cobraron. Y por otro lado, hay algunos que sí, lo que tiene esta sanción tiene un efecto sobre la vinculación de los privados con el Estado. La persona que es condenada por haber defraudado al Estado nunca más puede volver a ser proveedor del Estado.
Uh-huh. Estos juicios y esta situación, primero me quiero detener con un tema. Correa, Luther, digamos como que ya están abonados a todas las causas, revelación, embrujo, ahora esta causa madre, la emergencia climática, que fue la que derivó posteriormente en esas investigaciones. ¿Cómo se unifican todas las penas que tienen? ¿Qué pasa con estas personas?
Sí, hay que esperar, digamos, hay que esperar el avance del trámite judicial, pero sí. Nuestro sistema lo que prevé es que una persona que es condenada varias veces, una vez que esas condenas quedan firmes, o sea que ya no tiene chance de seguir impugnando, se hace una sumatoria de penas y se hace una pena única. Si bien la suma no es aritmética, sí claramente se va despegando del mínimo. Por poner un ejemplo, en el caso de Correa tiene 10 años de pena. En la causa que se conoció públicamente como el embrujo, luego 5 más, si mal no recuerdo, en relación a revelación, y ahora, luego de esta sentencia, se verá cuánto más hay que sumarle. De ese número total se unifica cuando queden firmes y se establece una pena única, pero que claramente va a estar por encima de los 10 años originales. Cuánto más, en este momento es difícil determinarlo, pero sí, en el caso de Ucha queda lo mismo, en el caso de Suárez lo mismo. En el caso de Luther lo mismo, son penas que se van acumulando.
Claro, digamos, acá en este juicio, ¿cuánto pidieron ustedes de pena?
Y esa la audiencia está prevista para el martes. Nosotros hacemos un estimativo de la acusación. En ese estimativo nosotros nos vamos cerca del máximo legal, digamos, la administración fraudulenta tiene un máximo de 6 años. En el caso de Correa le habíamos pedido los 6 años, pero el tribunal, en esto que yo decía, en aquel momento eran 25 hechos, esto es un tecnicismo, 25 hechos de defraudación por delito continuado, es decir, es una administración fraudulenta que tiene varias conductas que se repiten en el tiempo. El tribunal entendió que algunos de estos hechos no quedaron probados, algunos, y entonces yo tengo que tomar eso en cuenta para modificar mi expectativa de pena. Ahora, también debo decir que por un montón de razones que las voy a explicar el martes, si no nos mantenemos en el máximo, nos mantendremos muy cerca de él. Por lo menos en el pedido, ¿no? Después está el tribunal y que decide si nos asiste razón o no.
Si uno suma las condenas, Correa puede estar mínimo 20 años en prisión si quedan firmes todas las condenas en los casos que usted reseñaba también. Ahora, por último, los mecanismos de control mejoraron después de tantas instancias de juicios de corrupción también, uno más y tantos otros que aún restan. ¿Creen que han mejorado esos controles para evitar que ocurran este tipo de situaciones? Y sobre todo, cuando se dictan emergencias, cuando se llegaran a dictar emergencias, tener igualmente funcionando el organismo de controlador, más allá de la urgencia que puede derivar la acción rápida del Estado.
Yo le diría la respuesta en dos, digamos, respecto de modificar el sistema, los sistemas de contralor de manera sustancial, que sería con una modificación legal, una nueva estructura, una nueva, digamos, disposición respecto de lo que serían las intervenciones de los sistemas de control, no ha sucedido. Pero entiendo que dentro de lo que pueden, que es bastante limitado, pero dentro de lo que pueden, los sistemas de control han mejorado su intervención en el sistema, en el sentido de ser más intensos o más detallistas en los trabajos de contralor. Yo creo que esto es un debate a dar, que los sistemas de contralor en realidad lo que necesitan es un sistema, una modificación sustancial a su tarea. Me parece que esa es la discusión que falta para que el Estado pueda estar más tranquilo, que cuando contrata realmente lo hace bajo las mejores pautas, las mejores ofertas y con los mejores valores y los mejores precios, que se terminen los negociados desde adentro del Estado.
Bien, doctor Williams, muchísimas gracias por este contacto. Esperamos las novedades el martes, entonces, en el juicio de cesura, que es otra de las instancias también, que es la que resta, ¿no? Juicio de cesura, después, ¿qué es lo que falta?
Esperar la sentencia. La primera semana de octubre, claro, Estará la sentencia definitiva, donde el tribunal nos dirá efectivamente cuál es la sanción que le da, y probablemente con seguridad esto va a llegar a la Cámara. Antes de fin de año tiene que llegar a la Cámara por los tiempos, y la Cámara resolverá la impugnación en aquel momento.
Exactamente, muy bien. Doctor Williams, muy amable, muchas gracias.
Por favor, que tenga buenos días.
Igualmente, hasta luego.